En palabras del empresario David Nileman, propietario de varias compañías aéreas de bajo coste, tanto en Estados Unidos como en Brasil, dice que con el desorden llega la creatividad y la capacidad de pensar fuera del ordinario. Tener una condición mental diferente al resto no te hace menos capaz de tener una vida normal e incluso exitosa. Simplemente te da la oportunidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Hoy voy a tratar de abordar el tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad desde una perspectiva más amplia. Y veremos cuánto del problema del TDAH es biológico o es un trastorno que tiene como consecuencia la acumulación de muchos otros factores influyentes. ¿Qué es lo que dice la ciencia? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a partir de ahora TDAH, es un trastorno neuropsiquiátrico que afecta principalmente a niños y puede persistir en la edad adulta. Se caracteriza por dificultades en la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. El TDAH puede manifestarse de diferentes formas y en diferentes grados de gravedad en cada individuo. Los síntomas del TDAH suelen comenzar en la infancia, entre los 2 y 12 años, y pueden persistir hasta la edad adulta. Los síntomas principales incluyen 1. En la dificultad para prestar atención. Las personas con TDAH pueden tener dificultades para mantener la concentración en tareas o actividades específicas. Parecen distraídas, olvidadizas, y pueden tener dificultades para seguir instrucciones. 2. Hiperactividad. Se observa una actividad motora excesiva, como inquietud, incapacidad para quedarse quieto, hablar en exceso o estar constantemente en movimiento. 3. Impulsividad. Las personas con TDAH pueden actuar sin pensar en las consecuencias, interrumpir a otros, tener dificultades para esperar su turno o tomar decisiones impulsivas. El TDAH puede afectar la vida diaria de una persona en varios aspectos, como en el rendimiento académico, las relaciones sociales, el trabajo y la autoestima. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las personas con TDAH también pueden tener rasgos positivos, como la creatividad, energía y capacidad para pensar de manera no convencional. Te pongo el ejemplo de varios famosos que el TDAH les ha hecho más creativos. Personajes como Steve Jobs, Michael Jordan, el cantante fallecido Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, e incluso Will Smith. Todos ellos aseguraron haberlo padecido. El diagnóstico del TDAH se realiza a través de una evaluación exhaustiva que incluye entrevistas con los padres, profesores y el propio individuo, además de la observación de los síntomas. El tratamiento del TDAH suele involucrar una combinación de terapia conductual, asesoramiento psicológico y, en algunos casos, medicación. Es importante destacar que el TDAH es un trastorno médico legítimo y no está relacionado con la falta de disciplina, falta de inteligencia o mal comportamiento. Con el tratamiento adecuado y el apoyo adecuado, las personas con TDAH pueden aprender a manejar sus síntomas y tener una vida plena y productiva. Si sospechas que tú o alguien cercano pueda tener TDAH, te recomiendo buscar la evaluación de un profesional de la salud mental para obtener un diagnóstico y discutir las opciones de tratamiento disponible. Bueno, pues vamos de lleno a por el tema de hoy. Soy David Franco y te doy la bienvenida al podcast Pabellón de Curiosidades. Ahora analizaremos más en profundidad si el TDAH es un trastorno biológico o la suma de diversos síndromes y síntomas consecuencias de la vida moderna, tales como el estrés, los ladrones atencionales como los móviles y las horas que pasamos secuestrados en redes sociales, la alimentación o incluso cómo nos puede afectar los trastornos del sueño. O quizá sea la suma de ambas cosas, como un trastorno neurobiológico o como consecuencia, como te decía, de la vida moderna y sus devenires. Para abordar esta cuestión tan importante, en la que no se ponen ni de acuerdo distintas corrientes científicas, paralelamente a todo este estallido de la falta de concentración en los niños, ha surgido un argumento más polarizado al respecto. Por una parte están quienes afirman que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es causado en gran medida por algo que no funciona en los genes y el cerebro del individuo, y como consecuencia, muchos niños y adultos tienen que tomar estimulantes para tratarse. Por otra parte, están los que aseguran que los problemas de atención son reales y dolorosos, pero que es erróneo y dañino atribuirlos a un trastorno biológico que requiere la ingente prescripción de medicamentos, y que deberíamos ofrecer otras formas de ayuda. Este tipo de planteamientos se imponen en países como Finlandia, que curiosamente pasa por ser uno de los países más felices del mundo, mientras que en contraposición, en Estados Unidos o Gran Bretaña son de los países donde más estimulantes se recetan a los niños. ¿No es el TDAH un diagnóstico? ¿Es solo una descripción de ciertas conductas que en ocasiones se dan juntas? Pues lo cierto es que no lo sé a ciencia cierta. Yo tengo una opinión al respecto, pero es una más y creo que poco importa mi consideración. Como todo en la vida, creo que hay una escala de grises y las cosas no son ni un extremo del polo ni el otro. Además, como te decía, ni los expertos se ponen de acuerdo. Lo que sí te voy a contar es una historia de cuando yo era pequeño. Puede haber influido, bien es cierto, que vivir en una urbanización a las afueras de Alicante, y es probable que este fuera un entorno más seguro y controlado, puede ser, no lo sé exactamente, porque además incluso muchos amigos que han pasado su adolescencia en una gran ciudad opinan lo mismo que yo. Pero te pongo un poco en contexto. Recuerdo llegar del colegio, tirar la mochila, coger el bocato, la pieza de fruta que me había preparado mi madre y bajarme a la calle a jugar. No quedabas con nadie, simplemente bajabas y te ponías a jugar con el primer niño con el que te cruzabas. A veces con un amigo, a veces con alguien que ni conocías. Muchas veces a jugar a la pelota, otras a tirar piedras a un objeto, a una señal de tráfico o yo qué sé, a otro niño. O cualquier cosa que nos surgiera, tras un rato de abandono en manos del aburrimiento. Ese gran precursor de la creatividad. Simplemente socializábamos, sin necesidad de redes sociales artificiales y online. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque creo que hoy hay un porcentaje desproporcionado de niños diagnosticados con TDAH. Y cuando yo era niño, lo normal es que fuéramos niños, ¿cómo decirlo?, moviditos. Y con todo este rollo que te he contado, quiero hacerte una pregunta para que reflexiones un momento. ¿Es posible que la gran cantidad de niños diagnosticados con TDAH y que los están medicando, en realidad sean más un problema del medio en el que viven? Muchos científicos avalan que el TDAH es un problema de los genes en un 75-80% de los casos. Y si lo dice la ciencia, sí parece ser un problema biológico, ¿o no? A los niños de hoy se les deja correr mucho menos en lugar de jugar en la calle, en los parques o en las plazas. Se pasan casi todo el tiempo dentro de sus casas o dentro de las aulas del colegio, con un sistema educativo que les mete una carga elevada de estudios con poco tiempo para preparar exámenes exigentes. ¿Y qué me dices de la alimentación? Los niños de hoy tienen una dieta muy distinta a las que tenían nuestros abuelos o a la que tenía yo mismo. La dieta de hoy carece de muchos nutrientes necesarios para el desarrollo cerebral y además los desayunos y meriendas de los chavales están llenos de azúcares e hidratos de baja calidad. Y si a todo esto le sumamos, volviendo a los colegios, los chavales de hoy están llenos de actividades extraescolares, porque la vida moderna de padres como yo, que no es posible asumir con las jornadas laborales tiempo de calidad para estar con nuestros hijos. Y posiblemente la suma de todas estas circunstancias hace que tengan muy poco tiempo para alimentar su curiosidad. Correlación no implica causalidad. En esto estamos todos de acuerdo, pero ¿es coincidencia que los diagnósticos de TDAH aumenten a la vez que se dan grandes cambios? Y creo que esto es lo verdaderamente importante. ¿O existe relación entre ambas cosas? Sé que es una pregunta muy difícil de responder y, como te decía, no voy a ser yo quien te dé la respuesta. Mi intención, como siempre, desde que nació este podcast, es que te preguntes, te cuestiones y que saques tus propias conclusiones. Sé que abro muchas madrigueras de conejo y en la gran mayoría de episodios uno se queda con la sensación de tener más preguntas que respuestas. Pero realmente este es el objetivo de este podcast: incentivar tu propia curiosidad y abordar tu creatividad. Cuando la gente oye que a un niño le han diagnosticado TDAH, muchas veces imagina que es algo así como una neumonía y que con unas pastillitas se solucionará el problema. Pero en el caso del TDAH no existen tests físicos que un profesional de la medicina pueda aplicar. Lo máximo que se puede hacer es hablar con el niño y con sus familiares o allegados que lo conocen para ver si el comportamiento del niño corresponde con el de una lista elaborada por psiquiatras. Por lo tanto, es subjetivo a lo que un médico determine. Hoy por hoy, no existen pruebas concluyentes como un examen de orina o de sangre que te afirmen que lo que tienes es TDAH. Es cierto que la genética está avanzando mucho en estas lindes. Y en cuanto a la medicación, los estimulantes son los tratamientos farmacológicos más comunes para el TDAH. Estos medicamentos pueden ayudar a mejorar la atención, reducir la hiperactividad y controlar los impulsos en muchas personas con TDAH. Sin embargo, la decisión de utilizar medicamentos debe ser individualizada y basada en una evaluación exhaustiva por parte de un profesional de la salud. Es importante destacar que el TDAH es un trastorno complejo y su manejo puede variar de una persona a otra. Cada individuo con TDAH tiene sus propias necesidades y desafíos específicos, por lo que es fundamental trabajar con profesionales de la salud especializados para desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Los casos de TDAH en España han aumentado un 30% en niños de 8 a 12 años. Algunos psicoanalistas consideran que esta epidemia se debe a que el trastorno está sobrediagnosticado. Y en cierto modo, yo opino lo mismo. Los niños son movidos. Y poniendo una etiqueta de TDAH en todo el movimiento infantil, hemos hecho del TDAH una epidemia. Esto es lo que opina el psicoanalista y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, José Ramón Ubieto, y el catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez. Según argumenta Ubieto, la medicación por diagnóstico de TDAH tiene un efecto de freno de la angustia, tanto para el paciente como, importante, para su entorno familiar, porque piensa que esta puede ser la solución, aunque entre los padres acaba surgiendo un sentimiento de culpabilidad en el caso de que no funcione, mientras que el profesional sanitario, al prescribir la medicación, se tranquiliza un poco. Como ves, es un tema muy controvertido y no hay una opinión clara y una respuesta sencilla al problema complejo. En resumidas cuentas, podríamos determinar que la causa del TDAH es multifactorial. Es una confluencia de factores tanto genéticos como ambientales. En cuanto a la genética, sabemos que se hereda. La concordancia va de 70 a 90%. Si un padre tiene TDAH, el riesgo en el niño aumenta entre 2 y 8 veces. Para un hermano, el riesgo aumenta entre 3 y 5 veces. Y en un gemelo homocigoto, o sea, con idéntico ADN, el riesgo aumenta entre 12 y 16 veces. El TDAH, más que ser una entidad única neurobiológica, muestra múltiples perfiles fisiopatológicos detrás. Es importante mencionar que los síntomas cardinales pueden deberse a otras dificultades y a otros trastornos psiquiátricos, como neurológicos, médicos e incluso dificultades sociales. Por eso es fundamental realizar una historia clínica minuciosa que nos permite identificar una coherencia de síntomas en el tiempo y que se presenten con un impacto marcado en todas las áreas del funcionamiento del niño, tanto social, familiar, académica y ocupacional. El TDAH puede coexistir en un 70% con otros trastornos, como los siguientes: trastorno del espectro autista, problemas motores, dificultades específicas del aprendizaje, TICs, trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo, trastornos de conducta y oposicionistas, ansiedad y depresión. Factores ambientales van a funcionar como desencadenantes o moduladores de la carga genética. Los siguientes factores predisponen al desarrollo del TDAH: exposición intrauterina al tabaco, al alcohol o al tratamiento farmacológico, prematuridad, bajo peso al nacer, complicaciones perinales, edad materna avanzada al momento del parto, conflicto familiar severo o crónico, familia numerosa, antecedentes psiquiátricos en padres, institucionalización, infraestimulación por un largo periodo de tiempo, clase social baja. Esto es curioso, pero influye muchísimo. La clase social con problemas de trastorno y ansiedad, así como de otras muchas enfermedades. En la etapa postnatal, una dieta inadecuada, deficiencia de yodo y de vitaminas del complejo B o a los bifenilos policlorados. Algunos estudios demuestran la implicancia de preservantes y colorantes artificiales de alimentos como factores de riesgo. Ojo al dato con la industria alimentaria. Tendría que revisarse y regularse aún más. Los estudios muestran un funcionamiento irregular de ciertos neurotransmisores. La afección de las vías dopaminergéticas es la responsable, en su mayor parte, de los síntomas de hiperactividad e impulsividad, mientras que la alteración de las vías noradrenergéticas principalmente está relacionada a los síntomas de inatención y afectivos. También en la literatura científica se menciona la implicancia de la serotonina en el TDAH. No quiero darte más la turra con este tema, que me parece interesantísimo, y no debemos de menospreciarlo y sobre todo no sobrediagnosticarlo a la ligera. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante y si quieres compartirlo con algún amigo o con alguien al que creas que le puede servir de ayuda, te estoy eternamente agradecido. Nos vemos el próximo episodio. Un saludo. Adiós.